Y disculpa si me ha quedado en el metro y me ha mandado a todo el pues eso, buenos días y gracias por asistir a este congreso y a esta ponencia. Soy José Luis Vázquez, miembro de Europa Colón, España, que precisamente este año que viene celebramos 10 años y bueno, vamos a hacer un congreso que os invitamos a asistir, difundir y participar. Bueno, para mí es un placer presentar al doctor Alejandro García Cullana, que es médico alergólogo, ha trabajado en el ámbito privado en Madrid y actualmente es médico de familia en el centro de Ceniciento, en el centro de la Comunidad de
Madrid. Sí, de la Comunidad de Madrid.
Es una persona que fue diagnosticada de cáncer de colon en 2007 y que se integró rápidamente en la asociación de la que actualmente es tesorero, miembro de la Junta Directiva. Y en mi caso, que también tuve cáncer de colon en 2008, el título de la ponencia me parece particularmente interesante, ¿no? Es ¿qué hay después del cáncer colorrectal? ¿Vale? Pues yo no sé si en vuestro caso, pero en mi caso, cuando recibí diagnóstico, el después era inimaginable. Yo no me imaginaba que hubiera un después. Para mí, sombrías imágenes de dolor, de enfermedad, se asociaron rápidamente al futuro inmediato, ¿no? Y poco a poco tuve que ir aprendiendo que el futuro era el día a día, que cada día se preparaba para el día siguiente, ¿no? Hoy, bueno, tengo que asegurar que en la asociación hay personas afectadas por diversos grados de secuelas y diversas afectaciones en su vida, ¿no? Desde los que tienen muy pocas afectaciones hasta los que están más afectados, y os aseguro que todos ellos manifiestan un día a día y una actitud ante la vida que les permite algo muy importante, que es disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que tenemos en cada día. Y bueno, 8 años después, 8 apellidos más que después, lo que yo he descubierto, que espero que ahora Alejandro nos informe mucho más, ha sido algo tan sencillo y tan intenso como esta vida.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer que me haya presentado un psicólogo, porque la charla ha ido, que yo sepa, está Carlos Hue, que también es miembro de Europa Colón, y José Luis, que son psicólogos. Y yo todo lo que he encontrado sobre sobrevivencia en cáncer de colon está escrito por psicólogos. Los médicos tenemos algo que ver, pero vamos, la visión del futuro, de lo que pasa por nuestras mentes cuando nos diagnostican un cáncer, yo creo que ahí se meten mucho nuestros compañeros, los profesionales en psicología. Entonces, bueno, me vais a permitir que me meta un poco en vuestro campo, porque yo no soy muy ducho. Esto lo he cogido un poco de mi experiencia. Como ya bien han dicho José Luis, me diagnosticaron en 2007, yo me siento curado, me siento un sobreviviente o superviviente. Vamos a ver, levanten la mano quién se considera sobreviviente o superviviente de cáncer de colon. Vale. Ahora en las diapositivas voy a poner un poquito por qué nos consideramos sobrevivientes, porque hay personas que no se consideran, ¿vale? Esto lo vamos a ir discerniendo poquito a poco. Solamente la diapositiva, de dónde vengo, ¿vale? Lo de los móviles no tengo nada en contra de ellos, pero sí que es verdad que yo me pongo nervioso cuando en una sala alguien se pone a, ¿vale? Entonces, si lo apagamos, ¿cómo están todos? Pues muchas gracias, ¿vale? Tengo que hablar sin micrófono, porque lo que yo hablo por aquí me lo graban en otro sitio y aquí no suena, ¿vale? Así que espero que me entendáis. Para pasar, vamos a ver. Entonces, ya hemos dicho que yo me considero sobreviviente o superviviente de cáncer de colon y mucha gente en la sala. A nivel médico, y esto es a nivel médico, después pondré otra diapositiva, siempre se ha hablado en cáncer que una persona sobreviviente de cáncer de colon es el que supera 5 años el diagnóstico. Es decir, me diagnostican de cáncer en el año 2007, entonces yo en el año 2012 tenía que ser un sobreviviente porque estaba vivo, ¿vale? Esta es la definición médica, ¿vale? Pero yo estoy aquí no por esto, porque esto es muy fácil, ¿no? Sino estoy por el significado psicológico, ¿no? ¿De qué se considera un sobreviviente? Jorge Javier Vázquez, pues te presento un programa, ¿no?, de sobreviviente, pero aquí estamos otro tipo de personas, ¿no? Entonces, hay dos connotaciones importantes que tenemos que saber, ¿eh? Esto está sacado, hay un libro que se editó por GEPAC, que se llama Todo lo que empieza cuando termina el cáncer, ¿eh? Es un libro que podía acceder a él, lo reparte GEPAC, está muy bien. Se hizo con una entrevista en la que yo participamos 2.600 personas de diferentes tipos de cáncer y después se sacaron unas conclusiones, ¿no? Y está hecho sobre todo, participan muchos psicólogos, ¿no? Y después también he sacado parte de la ponencia, está sacada también de una página de los americanos que se llama CancerNet, ¿vale? Y también vienen cosas muy interesantes y muy actualizadas, ¿no? De 2016. Entonces, las dos connotaciones son que yo he traído la primera más que la segunda. Es ¿quién se considera un superviviente? Pues una persona vital, viva, persona que no tiene síntomas ni signos de cáncer después de finalizar el tratamiento. Por desgracia, ocurre que esto no ocurre, que no es siempre así. Es decir, las personas que están diagnosticadas en un estadio 1 o en un estadio 2, pues posiblemente estén dentro del grupo primero. Personas optimistas que se han curado o que se consideran curadas, pero tenemos otro campo, y son las personas que soportan el cáncer y sobreviven a la enfermedad, que es una connotación psicológica de la vivencia que tiene una persona que le han diagnosticado en un estadio avanzado, sobre el estadio 3, estadio 4. ¿Queda claro esto? Esto es importante porque a raíz de aquí va a ligar toda la ponencia. A nivel médico nos metemos porque esto es importante. Hace 15 años no hablábamos de sobreviviente porque realmente en el caso de cáncer de colon la supervivencia era de un 50% de personas que morían en general, diagnosticado en todos los estadios. Hoy en día la supervivencia en el cáncer de colon es de un 70%. Es decir, a los 5 años siguen vivos un 70% de los pacientes, de 10, 7, que es mucho. Antes morían 5, ahora nada más que mueren 3. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí, esto también está sacado científicamente de varias fuentes, la primera es Harrison, que es un clásico de medicina. Harrison ya tiene una estadística en el año 91 que son de pacientes recogidos en cáncer de colon diagnosticados 5 años antes, es decir, en el 86. Entonces, en el estadio 1, que es el estadio, esto lo hablé el año pasado, los estadios, sabéis, hay muchas clasificaciones en cáncer. Y os cuento que las clasificaciones se basan en dos cosas. A nivel anatómico, es decir, qué tipo de tumor tenemos, si es grande, si es pequeño, si tiene ganglios o no tiene ganglios, y después la celularidad. Pero casi todo, cuando nos enfocamos a nivel de tratamiento, siempre nos enfocamos con el TNM, que es la clasificación morfológica de tamaño, del número de nódulos y si hay metástasis, ¿no? Sabéis que el estadio 1 es el tumor más pequeño, que no suele tener ganglios y que no tiene metástasis. El estadio 2 es un poquito más grande. Tampoco hay metástasis y si hay ganglios son muy pocos. El estadio 3 suele haber metástasis en los ganglios, pero no metástasis a nivel de distancia. Y el estadio 4, cuando hay metástasis, el cáncer está muy avanzado, que eso lo diagnosticamos mucho en los ancianitos, ¿no? Entonces, en el año 91, en el estadio 4, solamente vivían 5 de 100. Es decir, que morían muchísimos. Pues ya en el National Cancer Institute, que esto está sacado de la página esta de cáncer americana, ya un 10% más. Es decir, que hemos avanzado un montón y por eso hablamos de sobrevivencia, ¿no? ¿Queda claro esto? Es decir, que en todos los estadios hemos mejorado. En el estadio 1 ya se diagnostica, se mueren muchos menos. En el estadio 2, del 75 al 85. En el estadio 3, del 50 al 65. En el estadio 4, es decir, personas que tienen, por ejemplo, metástasis en el hígado, a los 5 años, de 100, 15 siguen vivos. Esto no era impensable hace unos años. Bueno, a nivel psicológico, esto después también en otras diapositivas se abre un poquito más el abanico. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas nos ocurren, ¿no? Cuando hemos terminado un tratamiento de cáncer de colon, nos han operado, nos han quitado el tumor, nos han dado quimio en casi todos, porque normalmente nos descubren un estadio 2, estadio 3. Yo estuve diagnosticado en un estadio 3. La quimioterapia, a no ser que sea un tumor muy pequeño, todo el mundo la vamos a sufrir, ¿no? Entonces, después de yo haber hecho el tratamiento, haberme operado y haberme dado un año de quimioterapia, pues yo tuve un pensamiento positivo, porque alivio de terminar con una experiencia desagradable. La quimioterapia a todos nos sienta fatal. Yo tuve que dejar de trabajar. Entonces, el pensamiento positivo, cuando tú realmente te consideras curado, porque los médicos estaban diciendo, uy, que todo va bien, que después cuando te hacen el TAC y todo está bien, no hay recidiva, pues está estupendo, ¿no? Pero puede haber un pensamiento negativo, porque te aumenta la ansiedad, porque los seres queridos parece que se apartan, ¿no? Porque tienen miedo. ¿Cómo trato yo a esta persona? Miedo a la recurrencia, que vuelva a aparecer el tumor. También hay un sentimiento de culpa, porque todos hemos tenido compañeros que se han muerto, ¿no? Que hemos estado a lo mejor en quimioterapia y te enteras a la tercera semana que va que este paciente que estaba muy malito falleció. Entonces, pues, todas estas cosas en la mente nos hacen pensar. Y después voy a hablar un poquito del entorno social y laboral, que es importante, porque como estoy diciendo que los tratamientos son curativos, pues muchas veces nos incorporamos otra vez al trabajo, ¿no? Y a nivel social, ¿qué pasa, no? Me podéis interrumpir, ¿eh? Si voy muy rápido. Las relaciones sociales. Entonces, hay un tópico que dice que el cáncer transforma a los pacientes y a las personas que tenemos alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, Las dos posturas que podemos tomar es una postura positiva o una postura negativa. Como veréis, la diapositiva, yo siempre pongo al lado una cosa de alegría, ¿no? De que hay que tomar la postura positiva, aunque nos den un diagnóstico malo, siempre positivo. Entonces, hay familiares que son muy sobreprotectores y entonces cuando tu padre o tu madre coge cáncer, pues lo quieres acoger, ¿no? Y lo quieres ahí meterlo en una lata, ¿no? Entonces, nosotros como pacientes tenemos que conservar nuestro espacio de independencia y decirle, mira, mamá, que no, que me dejen en paz, que yo puedo con esto, ¿no? Y después otra posibilidad es que no, que el familiar pues sea tímido y no sepa cómo abordarte, ¿no? Y entonces, a esas personas hay que acogerlas, ¿vale? Es decir, que en un momento decirle, oye, déjame en paz, y en otro momento, no, ayúdame, ¿vale? Esto es otro tópico, ¿no? Después del cáncer, es decir, después de que tú te consideras curado, aunque no estés curado, me quiero comer el mundo, ¿vale? Y esto los psicólogos lo sabéis, ¿no? Durante el tratamiento tú estás en un estado pasivo, no voy a trabajar, estoy mucho tiempo en casa, estoy depre porque mañana me toca la quimio y tal. Pero el temor al dolor y a la muerte nos hace valorar la vida de otra manera. Relativización de los problemas. ¿Quién ha dicho, uy, la hipoteca, que me queda muy... Cuando tienes un cáncer, dice, pero si a mí me da igual, lo importante es que estoy vivo, ¿vale? Entonces, esto es real, esto es una realidad, esto ocurre, ¿vale? Pero siempre cuando tenemos la visión positiva, ¿no? De alegría. Vamos a brindar que ya he terminado los tratamientos. Y socialmente superar un cáncer se relaciona con fortaleza y constancia. ¿A cuántos de vosotros no le han dicho, oye, que tú has tenido un cáncer, con lo bien que estás? Y es que es así, ¿no? Es que eso, el que lo supera parece que es más fuerte que los demás. Y no es que sea así, sino que no pasa nada tener un cáncer. Hoy se tienen muchas cosas. ¿Y qué pasa en el medio laboral? Durante el tratamiento hay gente muy, muy valiente que sigue trabajando. Pero vamos, yo recuerdo la primera guardia que hice, pues, porque hacía guardias en un hospital. Iba yo aquí con el eso que te pone en el reservorio. Y con unas náuseas me dijo mi jefe, dice, la última guardia, ¿qué haces? No puedes estar con la quimioterapia, porque a mí me ponían un infusor que estaba 48 horas. Me ponían el infusor en el hospital, me iba a casa y a las 48 horas, en vez de ir yo al hospital, me quedaba con el reservorio y me lo quitaba yo, me lo quedaba en casa y cuando iba a los 3 semanas a la quimioterapia, pues me ponían otro reservorio. Pero nada más que se me ocurrió hacer la primera guardia, la segunda ya no la hice. Entonces, normalmente tú pides una incapacidad, ¿vale? Que es una incapacidad, un IT. La verdad que puede ser por cualquier enfermedad, como por un resfriado, pero tú lo pides porque tienes un cáncer, ¿vale? Durante los estadios 1 o 2, mi baja dura un año, pero hay pacientes que le dura poco, porque lo operan y a lo mejor no le dan ni quimio, ¿no? Pero cuando hay un estadio más avanzado, pasamos un poquito a la segunda parte, ¿no? Hay pacientes que no pueden seguir trabajando. Y aquí habrá gente que tiene una incapacidad, ¿no? Y ya no es un IT, no es una incapacidad temporal, es una incapacidad total, ¿vale? No confundir incapacidad total con incapacidad absoluta, que es el paciente que está imposibilitado para su vida diaria, para asearse, ¿vale? Que es el gran incapacitado, que a nivel económico le queda más paga que a una persona que tiene una incapacidad total. Y además os digo una cosa, ¿perdona?
Necesita una persona
para cuidarla, necesita más dinero. Y después, la incapacidad total no te invalida para hacer un trabajo, a lo mejor si tú quieres poner un kiosco de pipa o de periódico, ¿sabes? Es decir, que la incapacidad total no te permite trabajar en lo que el Estado te va a dar un sueldo, pero te permite trabajar en otras cosas, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es verdad que cada vez vemos más personas, como en mi caso, que nos reincorporamos al trabajo. Hay que hacerlo de forma escalonada. Después de un año de baja, que has estado muy débil, que tiene todavía anemia, no te puedes incorporar. Entonces esto, nuestros jefes lo tienen que saber, los gerentes tienen que saber que no nos podemos incorporar al trabajo como una persona normal. Porque lo importante es reincorporarse. Sea como sea, pero reincorporarse. Hacerlo de forma escalonada, sobre todo en personas jóvenes. A mí me diagnosticaron con 43 años, muy joven. En ocasiones hay una incapacidad parcial. Habrá pacientes que han pasado un tribunal de discapacidad y le han dicho, usted tiene más del 33%. Pero eso no me impide a mí seguir trabajando. Entonces, esa incapacidad que nos ha dado el IMSS nos sirve para llegar a nuestro jefe y decirle, oye, no me pongan este trabajo que me voy a estresar mucho, o como tengo que ir al baño 4 veces, no estoy bien en el sitio en el que estoy, ¿vale? Y los pacientes que alegan una incapacidad parcial en el trabajo y los reubican en otro puesto de trabajo dentro de su mismo puesto profesional, reciben una indemnización de 24 mensualidades. Esto lo tenéis que saber, porque si me pueden dar a mí una compensación por la incapacidad que tengo, aunque siga trabajando, pero me meten un dinero en el banco, pues estupendo, ¿vale? Esto hay mucho, mucho enrollo con esto, si hay preguntas. Pero sí que es verdad que tenemos los dos casos, el paciente que tiene una incapacidad temporal y que se incorpora al trabajo en todas sus primeras condiciones, y el paciente que que no se incorpora y el que se incorpora pero con condiciones no plenas, ¿vale? Y ahora me voy a meter un poquito en el tema médico, por si que aquí sí, esto el día a día sí se lo manejamos los médicos un poquito más. La secuela, nos da mucho miedo de qué nos pasa, ¿no? Cuando nos operan de un cáncer, ¿no? Y qué va a pasar con los venenos, ¿no? Lo que nos meten en el cuerpo. La radioterapia, gracias a Dios, en el cáncer de colon se emplea poco, y esto ya lo expliqué el año pasado, es decir, la radioterapia se emplea en tumores que están quietos. Si yo, el colon, que es un órgano móvil que está moviéndose, le meto radioterapia, le voy a dar al tumor, pero le voy a dar también a la mucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se da en el cáncer del recto, porque el recto está encajonado en la pelvis y el recto está quieto. Entonces, al recto sí se le puede mandar rayo. ¿Vale? Entonces, si hay alguien con cáncer de recto aquí, todos pasan por radioterapia. Todos pasan por radioterapia. Entonces, los efectos adversos se ven tanto por la cirugía como por la quimio, como por la radioterapia. Y en la quimioterapia tenemos que saber estas tres cositas, que los pacientes cuanto más mayores, peor toleran la quimio. Que cuanto más alta dosis doy, también puedo tener más efectos adversos. Y que hay ciertos fármacos, el Avastin este famoso, que fue el primero que el fármaco biológico que se empleó en cáncer de colon, tiene un efecto tóxico sobre el corazón, ¿vale? Entonces, hay pacientes, esto ocurre mucho en cáncer de mama, ¿no? Que le queda una cardiopatía, le queda una insuficiencia cardíaca, porque los fármacos que nos meten en el cuerpo, los venenos, algunos, pues son tóxicos. No solamente también para el nervio óptico nos queda un poquito de menos visión, para el oído nos queda menos audición. Es decir, paciente curado, sin secuela, pocos hay. Todos tenemos alguna tara. La cirugía. Bueno, gracias a Dios, cada vez la cirugía va siendo menos molesta. Es decir, hace 5 años, a mí los pacientes que se obstruían por cáncer de colon le quitaban el colon entero y le hacían una ileostomía. Es decir, unían en el ileón, que es el intestino delgado, afuera. Y eso ya sin colon era irreversible. Ese paciente se quedaba con una bolsa para toda su vida. Hoy yo he visto ya pacientes mayorcitos con cáncer de colon estadio 4 que le meten una endoprótesis. Es decir, cogen por el colon, por el recto y te meten un tubo y hace que ya la caca pueda pasar y no me obstruyo. Y esos pacientes siguen haciendo caca por su sitio, ¿vale? Es decir, que cada vez vamos a ver menos bolsa gracias a la ciencia. Lo que sí nos pasa a los pacientes que nos han quitado un cacho de colon es que podemos tener, claro, por la estenosis que hace la anastomosis, término terminal, las heces son más pequeñas y después, como no se absorbe tanta agua porque no me han quitado un cacho de colon, pues suele ser un poquito más blanda, ¿vale? Entonces, en vez de ir, yo antes iba una vez al día al baño, pues ahora voy 2 o 3 veces. A todos nos ocurre, ¿no? Que no tenemos el reservorio como lo tiene una persona normal. Pero que lo que la diarrea crónica, que eso no es diarrea crónica, y 2 o 3 veces al baño, la tienen muy pocos pacientes, menos del 50%, que es que eso a veces no meten miedo. Te vas a operar de un cáncer de colon y te vas a crear una diarrea. No, ¿vale? El colon se vuelve a...
Yo sería un poco más realista. 2 o 3 veces al baño, no. Yo he ido hasta 14 veces al baño.
Pero eso al principio. Después no...
No, yo llevo... A los 3 años de operada.
Sí.
Ya. ¿Qué cantidad de colon? ¿Colon derecho, colon izquierdo? Es que en esto hay muchos matices. ¿Qué parte de colon te quitaron?
El izquierdo,
el que nos quitan a todos, sí. Es lo que me quitaron a mí. ¿Te digo igual?
De hecho, yo me quitaron la bolsa y tengo que recurrir al pañal porque...
Ya, ya. Yo, como estoy diciendo, yo quiero transmitir positividad, ¿vale? Que bueno, que sí, que la diarrea la verdad es que es un fastidio para trabajar y para todo, ¿vale? Pero lo peor es la incontinencia, ¿vale? Sí. El tener que utilizar pañales es lo peor. Lo que estábamos diciendo, que ya con la colostomía y la ileostomía cada vez la vemos menos, pero sí la vemos de forma transitoria, porque ahora lo que se hace en pacientes que se pueden curar, que tienen un estadio 2 con tumores grandes, es que se hace directamente una ileostomía y a los 6 meses se intenta hacer la reconstrucción para que no te quede secuela, ¿vale? Es decir, que ya las ileostomías y las colostomías casi siempre son reversibles, ¿vale? Excepto en pacientes muy mayores que se deja la bolsa para no operarlo 2 veces. ¿Vale? Y después están condenados los que tienen bolsa a una dieta blanda, porque no pueden obstruir, ¿vale?, el paso a la bolsa. Entonces no pueden comer cosas sólidas porque se podrían obstruir en cualquier momento. Y en el cáncer de recto, como se someten a radioterapia, es frecuente el tenesmo. Tenemos una sensación, para los que lo habéis tenido, de que quieres ir al baño y no vas, ¿no? Y es un dolor ahí crónico. Y la verdad es que yo tengo ahora un paciente de 40 años que ha sufrido un cáncer de recto, le han hecho ya la reversión y el pobre no podía trabajar del dolor que tiene. Está con mórfico. Es decir, que sí que es verdad el cáncer de recto da muchos problemas en este nivel. Bueno, Vamos a hablar de la quimio, que esto sí que todos sufrimos el tema de la quimio. Ya digo, la insuficiencia cardíaca congestiva es frecuente sobre todo en los que se ponen el Avastin, ¿vale? Nosotros, yo cuando me diagnostiqué el Avastin, estaba en experimentación y no me lo pusieron, pero ahora se pone muchísimo, ¿vale? Es un fármaco biológico y que se emplea muchísimo. También afecta, como cualquier quimioterapia, afecta a los vasos, los pone más duros y puede haber hipertensión arterial. Decir que la hipertensión arterial la sufren muchos pacientes durante el tratamiento, pero después cuando le quitan el tratamiento se les quita el antihipertensivo y dejan de ser hipertensos, ¿vale? Es decir, que es un efecto temporal. Y lo del ángoro, el infarto es más raro, ¿vale? Tienen que ser pacientes que tienen otras patologías, que son enfermos que han fumado y pueden tener muchos factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? La afectación cardíaca no es lo más frecuente. Esto sí es una cosa que nos consultan mucho a los profesionales, ¿no? El miedo a que yo tenía 43 años y digo, bueno, si me doy quimio no voy a poder tener más hijos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esto se lo pregunté a mi oncólogo y me dijo, mira, a lo mejor si no tienes hijos ahora porque estás con la quimio, no te preocupes, no te va a salir tú, sigues con tu vida sexual, que no pasa nada. Y digo, bueno, y si por lo que sea se queda embarazada la mujer y tal, dice, normalmente si hay un embarazo en una persona que está con quimio va a hacer un aborto espontáneo y no va a pasar nada. Y lo que sí es verdad es que se suele recuperar, ¿vale? Tanto en la mujer como en el hombre, la función ovárica se recupera y la función espermática también se recupera. Es decir, con esto no hay que tener tanto miedo. Y cuando te van a hacer un tratamiento muy agresivo, pues está el tema de la fertilización artificial, ¿no? De coger los óvulos o coger los espermatozoides y llevarlo a un laboratorio y que lo tengan, ¿vale?, custodiado por si algún día hay un embarazo futuro, ¿vale?, una fertilización in vitro. En la mujer sí que es verdad que ellas cuentan cuando le dan quimioterapia que aparecen menstruaciones irregulares y mucho, más del 50% pierden el periodo, pero ya digo, todo después se vuelve a recuperar. Y la menopausia precoz también, porque la menopausia precoz depende de los ovarios. Si los ovarios dejan de funcionar, deja de haber estrógenos y aparece pues una mujer que tiene 40 años, en vez de tener la menopausia con 50, lo tiene con 40, ¿vale? Este sí es un tema que nos preguntan mucho. Bueno, la osteoporosis es otro tema que sí que aparece muchísimo, ¿vale? No solamente en la quimioterapia, sino los corticoides que nos ponen. A todos, cuando nos ponen la quimio, nos ponen un antiinflamatorio potente, nos ponen urbasón por vena, ¿vale? Pues el tratamiento corticoideo siempre se ha asociado a osteoporosis. Es decir, lo que hace es destruir hueso. Y si yo soy mujer y me ponen también corticoides y me ponen quimioterapia, pues tengo una menopausia precoz. Y sabéis que la persona que tiene menopausia precoz muchas veces tiene que recurrir al tratamiento sustitutivo con hormonas, o le ponen parche o le ponen anticonceptivo, para que tenga más estrógeno hasta los 50 años, ¿vale? Esta diapositiva es muy importante. Es decir, lo que pongo aquí para la prevención de osteoporosis es para prevención en recaer en nuestra enfermedad. Es decir, la dieta rica en calcio, pacientes que salen poco a la calle, les da poco el sol, tienen poco calcio, realizar ejercicio físico, no porque nos hayan operado un cáncer de colon y no hayan dado quimio, tenemos que ser sedentarios, limitar la ingesta de alcohol, ahora que está el tema de la gente joven, de los niños que se mueren por intoxicación etílica con 12 años, esto es tremendo. Lo que está pasando en España con el alcohol es tremendo, bueno, yo creo que a nivel mundial, pero nuestras leyes no nos protegen para que los chavales no tomen alcohol. Hoy salía en El País que el 50% de los chavales que los cogen haciendo el botellón y recurren, ganan la sentencia. Porque por lo visto no está comprobado que un policía pueda averiguar que tú estás tomando alcohol. No hay una máquina, ellos no llevan una máquina para decirte, oye, estás tomando el cubata de tal cosa con tantos grados de alcohol. Entonces casi el 100% de los chavales que recurren, que los padres recurren, le quitan la denuncia. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Nuestras leyes no nos protegen. Y por supuesto lo del tabaco, yo lo siento, yo no he sido fumador, el tabaco hay que eliminarlo, ¿eh? El tabaco tiene 20.000 cosas negativas y hay que dejarlo, aparte que es caro, y lo van a poner más caro, porque van a subir los impuestos indirectos. El alcohol también habría que ponerlo más caro para que se consumiera menos. Esto también lo conocéis todos, yo tuve una neuropatía por el oxaliplatino. El tratamiento clásico del cáncer de colon es el FOLFOX 6, que son 6 ciclos con 3 fármacos. Uno es el ácido folínico, que es para que se absorba bien el oxaliplatino, y después el 5-fluoracilo, que yo recuerdo que en mi hospital le llamaban el 5-FU. ¿Te van a poner 5-FU? ¡Uf! Es, aquello es... Se le tiene un miedo al 5-FU, al 5-fluoracilo, porque es muy tóxico, ¿no? Y el oxaliplatino, todos, cuando os ponen la primera dosis de quimioterapia, yo sentí como un quemazón por toda la boca y un hormigueo en los dedos, que yo casi me quedé paralizado y me tuvieron que bajar la dosis al siguiente ciclo. Estuve 24 horas hospitalizado por una parálisis, por culpa de los oxaliplatino. Vale, pero todos habéis sentido ese hormigueo en las manos y que perdura. A mí me tardó 6 meses en quitar después de la quimio, pero hay gente que le queda de por vida el hormigueo en las manos y en los pies, ¿vale? En los dedos. Lo de beber, recuerdo yo que yo recibía la quimioterapia en verano y a mí me encanta la cerveza y yo no podía tomar la cerveza porque te ahogaba de la sensación esa que te daba, ¿vale? Y el sabor metálico, eso todo lo conocemos, ¿no? El sabor metálico que te da la quimio, ¿no? Esto de la afectación del sistema nervioso se está hablando mucho, porque ya hay libros y artículos que te dicen que produce demencia la quimio. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que se ha despistado un poco después a los años de haber recibido quimioterapia? Joder, te están haciendo yo una demencia por culpa de los venenos. Entonces, esto no está demostrado, ¿vale? Pero sí que es verdad que los tóxicos que nos meten en el cuerpo se cargan a las células buenas y a las células malas y a las buenas. Entonces, las neuronas pueden sufrir, ¿vale? Lo dejo entre para que no os asustéis. Bueno, y esto también lo conocéis, ¿eh? El 5-fluoracilo, pues da también, hay personas que se le descaman las manos, ¿no? Y le pica, ¿eh? Y produce mucha angustia. La urticaria, que son ronchas por todo el cuerpo, ¿vale? Estos son efectos pasajeros, gracias a Dios. Y las astas bucales, quien no ha tenido llagas en la boca por la inmunodepresión que te producen los venenos, ¿no? La radioterapia, voy a hablar poco porque en cáncer de colon se emplea poco. Existe dos tipos de radioterapia, la que me meten en el tubo y me dan en el recto directamente, pero también hay unas, la braquiterapia, que son unas cápsulas que llevan el radioisopo, lo lleva dentro y se está empleando sobre todo en las metástasis de cáncer metástasis de hígado. ¿Vale? Son cápsulas que meten por la arteria hepática y la meten en el sitio del hígado que está afecto, ¿no? Yo estoy viendo pacientes supervivientes con metástasis de hígado, que esto es una realidad, que antes morían, pues eso, el 95%, y ahora se curan bastante, ¿no? El tenesmo, que es lo que expliqué antes, ¿no? La afectación del esfínter anal, también produce afectación en la vejiga. A mí esto me lo pusieron porque yo... El cáncer de colon muchas veces está en el sisma, que es la última parte del colon, unido al recto, y entonces a veces te dicen los médicos, te dicen, oye, pues tu tumor está por debajo del peritoneo, está cerca del recto, igual te tenemos que dar radio. Y entonces todo, a mí me pusieron muy mal este punto. Dice, si te dan radio vas a tener problemas para orinar toda la vida. Gracias a Dios después, una discusión, a mí no me llegaron a dar radioterapia. El síndrome constitucional, ¿sabéis lo que es? Es la pérdida de peso, la astenia, la no hacer nada, la persona que no puede con su vida. Este síndrome ocurre con mucha frecuencia, más del 50% de los pacientes que reciben radioterapia. Y el problema de la vida sexual, claro, a la afectación de los cuerpos cavernosos del pene, puede haber una impotencia, y la irritación y sequedad vaginal es una cosa constante, ¿no? En los pacientes que han recibido radioterapia en la zona de la pelvis, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una parte interesante. Aparte de lo que he hablado yo de esa visión positiva, cuando a los 5 años me han dicho que ya no tiene, que el cáncer está curado, aparecen cosas, porque claro, yo 42 años, 5, 47 años, me planteas cosas, la economía familiar, si sigo en el trabajo, bien, pero ¿y si no sigo en el trabajo, de qué vivo? Cuando a mí me diagnosticaron, yo hice una hipoteca y me obligaron a hacer un seguro de vida. Y tuve que mentir, porque me decían que si yo ponía que estaba tratándome de un cáncer de colon, era imposible pagar. No, bueno, es que no me lo daban. Entonces perdía la casa, no podía hacer la hipoteca. Entonces tuve que mentir con el riesgo de que si me pasaba algo, no me iban a dar un duro. Claro, sí, es así. Esto es una realidad, ¿vale? Aparición de un segundo cáncer, siempre le vamos a tener miedo, porque tenemos más probabilidad, los que hemos sufrido un cáncer, de padecer un segundo. Habrá médicos que te digan que no, pero es una realidad de que sí, de que la persona que ha tenido un cáncer está predispuesto a tener otro. ¿Por qué? Porque si ha sido un cáncer afecta por un motivo psicológico, mi psicología puede cambiar, pero o porque si tengo una predisposición genética, pues esa predisposición genética no la voy a quitar. Entonces, es un miedo que vamos a tener siempre, ¿vale? El que aparezca un segundo cáncer. Y el siguiente método médico, hay mucha discusión porque muchos pacientes no quieren ir, quieren seguir con su especialista del hospital. Pero yo, como soy médico de familia, voy a defender lo mío y ahora os pondré por qué los pacientes a los 5 años debemos de estar con el médico de familia y solamente ir al especialista cuando hay una voz de alarma, algún síntoma. Y el miedo a la recidiva, hablo de la osteoporosis. El tema de la alimentación y ejercicio físico. Lo que es la vida saludable, los autocuidados, hoy es fundamental. Es fundamental. Es decir, se ha visto que estos factores no son causales, pero sí que ayudan mucho a tener un cáncer. El alimentarse mal y el ser sedentario. El estar obeso y el tomar mucho fast food y todas estas cosas, que ahora lo veremos. La recidiva no. La recidiva es un cáncer igual que el que has tenido.
Una recaída.
Una recaída de tu propio cáncer, ¿vale? No, un segundo cáncer es, por ejemplo, tener un cáncer en el colon y después tener otro a nivel del pulmón. O tener un cáncer de mama y tener un cáncer de útero. Esos son segundos cánceres, ¿vale? La recidiva se considera una recaída de tu propio tumor. Porque no te lo han quitado entero o porque han quedado células por ahí pululando y la quimioterapia no se las ha cargado. Entonces, se caracteriza por estar en el mismo órgano de donde es el primario y por la celularidad, que es la misma. Si son células indiferenciadas, en las recidivas son indiferenciadas también. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Y aquí lo pongo. Un segundo cáncer no es una recidiva. ¿Vale? Y hay más riesgos de tumores, sobre todo en el estómago, el intestino delgado, los colangiocarcinomas que ocurren en las vías biliares, el tumor renal, que es un tumor difícil de diagnosticar, también puede ocurrir en los pacientes de cáncer de colon, y el cáncer de endometrio. Esto está muy relacionado al tumor de Lynch, que hablamos el año pasado, que es el colon, cuando se afecta el colon del lado derecho, y son pacientes, genéticamente son un 15% de los cánceres de colon, que son pocos, pero que a quien le ocurre. El año pasado estuvo aquí una chica que tenía el síndrome de Lynch, y es tremendo, porque están súper, súper, súper riesgo de tener otro cáncer, ¿vale? Tanto en el colon como en el endometrio, ¿vale? Entonces, esto, por mucho que nos quieran decir los médicos que estamos curados, pues estos miedos existen, ¿no? Esto es lo que hablo yo. El seguimiento por especialista. Está claro que cuando me operan, el cirujano me tiene que ver, y me tiene que ver después de operado. Y el oncólogo me tiene que ver porque el que me está calculando las dosis de quimioterapia. Entonces, esto no es una cosa ciencia pura. Esto es lo que yo, la conclusión que yo he sacado después de lo que han hecho conmigo y lo que yo hago en mi consulta. Entonces, cada 3 meses se hace el seguimiento en el primer año después de operado, ¿vale? Porque me están dando quimioterapia, porque me tienen que saber si la dosis que me están dando es la correcta, si tengo otros problemas. Pero después del primer año no hace falta ir constantemente al especialista, cada 6 meses, ¿vale? Es lo que se propone. ¿Y qué me tienen que hacer cada vez que voy después del primer año al especialista? Pues hay que hacer una analítica. Sabemos que todos los pacientes de cáncer de colon suelen tener anemia por la pérdida que hay del tumor. Esa anemia después se va a recuperar cuando el tumor no sangre y me la hayan quitado. Hay que hacer unos marcadores. Los marcadores, no tener miedo. Si los marcadores nunca han estado elevados, solamente van a tener nunca van a tener valor diagnóstico. Solamente es si cuando a mí me diagnostican de cáncer de colon, ese valor es alto, ¿vale? El CA19 y el antígeno carcinoma biliario, hay pacientes que lo tienen siempre normal. Entonces te lo hacen por si sube, pero que solamente tiene un valor de seguimiento, ¿vale? Pero sí hay que pedirlo. Vale, pero sí que es verdad que la gente que no es médico, pues sí le da mucha importancia. Los marcadores los tiene elevados. No es tan importante, pero sí te lo hacen, ¿vale? En las revisiones. La colonoscopia igual. Hay gente que quieren que hagan colonoscopia. La colonoscopia tiene, ya también hablamos el año pasado, tiene unos efectos adversos. Hay gente que se perfora con la colonoscopia. Entonces, lo que se aboga es a los 6 meses, y si tú estás curado, si en la colonoscopia no se han visto pólipos, pues ya cada 3 años. ¿Para qué me voy a hacer colonoscopia todos los años? Si se ha visto que el tumor de colon crece muy lento, crece medio milímetro, 1 milímetro al año. Hasta que no tenga 5 milímetros, el tumor no es peligroso.
¿Y los que seguimos con el tumor, la colonoscopia cada cuánto tiempo?
¿Los que seguís con el tumor? Pues la colonoscopia cada 6 meses. Si tienes el tumor, pero te diagnostican más pólipos cada vez que te haces la colonoscopia. Porque todo depende de si tienes pólipos o no. O si fue un cáncer aislado en un momento de tu vida. Y ahí, porque tienes el tumor, pero te han operado. Claro. Ya, pero la colonoscopia a los seis.
¿Sí?
¿Te lo hacen más a menudo?
No.
Esto, hay mucha discusión. Hay mucha discusión porque la colonoscopia son dos cosas. Primero, los efectos adversos que te pueden causar, y después lo que es la economía. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la implantación de las pruebas de cribado? Que si yo ahora empiezo, meto el cribado a nivel de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Meto el cribado, que somos, me parece que son 2 millones de personas las que se tienen que someter al cribado. No llega a 2 millones, ¿no? Entonces, se ha comprobado que de ese cribado, un 10% van a tener que ir a colonoscopia. Los hospitales en Madrid no están preparados para recibir a tantos pacientes. No están preparados, no hay profesionales suficientes para hacer tanta colonoscopia. Entonces, Es que el dinero manda en este mundo. Y entonces, yo quiero transmitir que si no hacen colonoscopia no es porque el profesional no quiera, sino porque tendrá muchos problemas en su hospital y porque creen que a lo mejor te hace daño la colonoscopia. ¿Vale? Yo tengo un paciente que le hacen una colonoscopia todos los años, hasta el año pasado que se perforó, y no le van a hacer ni una más porque él ha puesto en su historia que no le hagan más colonoscopia. Porque te perforas y te tiras un mes entero en el hospital. Y no te mueres de milagro. Es un problema grave. ¿Vale? Y el TAC tampoco. El TAC es una prueba que te mete un montón de rayos. Los rayos sabéis que pueden afectar al sistema de formación de la hematopoyesia, la fabricación de la sangre, y te puede dar una leucemia. Entonces el TAC, pues igual que la colonoscopia.
¿Y el PET ya?
El PET-TAC el PET-TAC, yo nunca me lo he hecho. El TPEC-TAC es una prueba muy que despista mucho, porque te puede dar actividad, y a lo mejor te da actividad porque tiene una inflamación, tiene una neumonía, y entonces te dicen que tiene una metástasis. Entonces, el PET-TAC, hay hospitales que lo emplean mucho, pero hay otros que no lo emplean, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una prueba que da muchos falsos positivos. Y los falsos positivos te hacen sufrir más visitas al hospital, y los que hemos pasado por el hospital no queremos ir más, ¿eh? Queremos vivir nuestra vida, ¿vale? No sé si estáis conmigo. A los 5 años, si yo ya me han operado, me han dado quimio y me encuentro bien, ¿para qué voy a ir al hospital? Que me vea mi médico, ¿vale? ¿Qué ventajas le damos al médico de familia? Pues el médico de familia es tu médico que te conoce, no te conoce ahora que has tenido un cáncer, te conoce de cuando tuviste un accidente y te partiste el brazo, te conoce que estás casado con tal persona, que tiene tantos hijos. La accesibilidad. Si yo le pido cita a mi médico aquí en Madrid, o te dan cita el mismo día o al día siguiente. No hay lista de espera al médico de cabecera, ¿vale? La continuidad asistencial, se habla mucho. Si tenemos que estar en contacto los médicos de cabecera con los especialistas. Si yo conozco a mi paciente que ha tenido un cáncer y me dice, Alejandro, que es que no vuelvo a tener estreñimiento, pues yo ya sé que tengo que mandarlo al digestivo para que le haga una colonoscopia, ¿vale? O se la pido yo. Y la confianza, ¿vale? El profesional médico de cabecera sabe tu vida y le puedes contar pues todo lo que te pasa. Alimentación, aquí sí me quiero detener, ¿eh? Esto es vital. Yo creo que mucha patología que tenemos hoy en día, no solamente en cáncer, sino en otra cosa, es por lo que comemos, ¿no? Parece que los insecticidas o órganos fosforados hacen mucho daño, y eso no hay quien los evite en los campos, y no se sabe. Esto es un problema. Es decir, el problema del alimento, de que queremos hacer una comida ecológica y no hay comida ecológica para todo el mundo, aparte de que es cara, esto es un problema que tenemos el mundo occidentalizado, ¿vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya hace 10 años hizo un mensaje que dijo que todos los días hay que tomar 5 raciones entre verduras, frutas y hortalizas. Que parece que es mucho, pero tampoco. Si tú tomas una pieza de fruta por la mañana y una por la tarde, ya son 2 piezas. Si te tomas una ensalada a la comida, ya son 3. Y si te tomas por la noche también una ensaladita o una setita, ya son 4, ¿vale? Es decir, que no es tan difícil, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, lo que hay que comer. También podemos comer carne, que también lo pondré, ¿vale? Pero que nuestra dieta, la dieta mediterránea, ¿sabéis en qué se basa? 3 productos principales. Primero, que se cocina con aceite de oliva. Segundo, que comemos muchas legumbres, ¿vale? Mucho potaje, mucho cocido madrileño, muchas lentejas. Y tercero, comemos más pescado. Bueno, comían, los que hacían dieta mediterránea, comían más pescado que carne. Eso lo estamos abandonando. Se come más carne que pescado, se come mucha bollería, ¿eh? El pan también entra en la dieta mediterránea. Es decir, hoy en día estamos con el tema del gluten, que el pan es malo, pues estamos ya como con el aceite de oliva, que no servía para nada hace 30 años y ahora lo quiere todo el mundo. Es decir, el pan es buenísimo y el pan integral mejor.
¿El exceso de fruta en algún momento puede ser perjudicial?
Para nada, el exceso de fruta nada. Lo único que las personas que toman mucha fruta y verdura, es decir, los vegetarianos y los veganos, Pueden tener anemia porque no toman carne, no toman proteína, y entonces pues tienen anemia.
¿Y aligerar el intestino?
¿Aligerar el intestino?
Yo he tenido que suprimir mi zumo de naranja.
¿Porque tienes diarrea?
30 años, efectivamente.
Pero para eso hay otro tipo de fruta. ¿Vale? Está el plátano, está... La tienes que suspender porque tienes un colon, a lo mejor, pues muy irritado y con tendencia a la diarrea. Pero dentro de lo que podamos, esta máxima la tenemos que llevar. Y después la verdura de hoja verde, la lechuga, ¿eh?, lleva mucho. Después hablaré del magnesio, que quien no ha escuchado hablar del magnesio, que está súper de moda, ¿no? Pues lleva mucho magnesio. Y el magnesio es importante porque participa en el ciclo de Krebs, de la oxidación de cuando la glucosa entra en el organismo, y es el causante, por lo visto, del síndrome de la fatiga crónica. Entonces, los pacientes con fatiga crónica, los pacientes con fibromialgia, toman mucho magnesio porque le han dicho que es el causante de su enfermedad. Si hiciéramos análisis de magnesio, que no se hace porque es carísima la técnica, casi todos que estamos aquí tendríamos un déficit de magnesio, aunque comamos verdura. Vamos a ver, yo lo que voy a hablar es de los suplementos alimenticios, que eso está hoy en día muy cuestionado. Es decir, yo estuve hace poco en una charla de una endocrino catalana que decía que los suplementos alimenticios no servían para nada, que hay que tomarlo con los alimentos. Es decir, que tú tomarte una cápsula de magnesio de 500 miligramos, decía esta especialista. Entonces, yo no me voy a meter en los suplementos alimenticios porque yo pienso que lo que hay que hacer es una dieta saludable. Pues esa es la discusión que hay.
Es imposible, porque no te lo venden en el mercado.
Pero, por ejemplo, el calcio, yo he visto gente que tiene más calcio de la cuenta por tomar el calcio. Entonces, es que los suplementos alimenticios hay gente que no es partidaria. Lo que tenemos que intentar es poder comprar productos ecológicos, eso sí. Si yo puedo ir a una granja y que me den el huevo de una gallina que sea ecológica, pues mejor. Pero todo eso es caro, y si lo hiciéramos todo el mundo, no habría gallinas para todo el mundo. Y no había huerto ecológico para todo el mundo. Pero eso de tomarte pastillas para todo, es que yo creo que al final vamos a comer como los astronautas. Nos van a dar una bolita y entonces hemos perdido pues parte de nuestra vida, que es comer, ¿no? ¿Para qué va a servir la mandíbula? ¿Para qué va a servir el colon? Si es que no, vamos a tomar pastillas.
El calcio lo puedes obtener de los alimentos, pero es que el magnesio se pierde cuando los productos los calientas a cierta temperatura.
Sí, es verdad. Por eso se dice que la verdura, que la ensalada hay que tomarla cruda, que la ensalada, la lechuga se toma cruda. ¿Quién pone a cocer una verdura, ¿sabes? Un tomate, normalmente se toma crudo, ¿vale? Yo quiero que habléis, porque es que a mí me interesa mucho el tema de la alimentación. Es lo que estaba diciendo una compañera, pues sí, lleva mucha fibra, pero en la medida de que podamos tomarlo, hay que tomarlo. No te digo que te lo tomes cuando te has operado, que te vas a tener diarrea, seguro. Pero el tomate, por ejemplo, en mi pueblo, donde yo trabajo, dice que es que el tomate tiene mucho ácido úrico y no lo comen. Y hay unos tomates en mi pueblo que lo tenéis que ver. Tremendo, de bueno. ¿De Ceniciento? No, del pueblo donde yo trabajo. Yo vivo en Brunete, pero trabajo en Ceniciento. Hay una huerta en Ceniciento, bestial, bestial. Está buenísimo los frutos de la huerta. Y después os voy a poner otra diapositiva de cosas muy buenas que hay en mi pueblo, en Ceniciento. Que hoy en día hay una política en contra del gluten. Entonces, el gluten es una proteína que está dentro del cereal. Sabéis que ahí está el trigo, la cebada y el centeno, que son alimentos que tienen gluten. Por eso, cuando a un niño se le incorpora la alimentación, cuando se quita de la teta de la madre, le ponen alimentación sin gluten. ¿Qué cuáles son? El arroz y el maíz. Son cereales sin gluten. Pero una vez que han tolerado a los 5 meses ese cereal, se le pone el cereal con gluten y se le mete trigo. Y se meten papillas de trigo y papillas de cebada, y el pan es trigo. Entonces, yo no sé, porque hay una política en contra del trigo.
Perdón. Bueno, yo también he estado viendo sobre el tema que me atañe a mí y a muchas personas, lo que yo como en estreñimiento, en gases y en diarrea.
Claro.
Si está bien puesto y si no, me corrige usted alguna
vez. Vale, pues si quiere lo...
No sé.
Claro, es que es una discusión si los pacientes de cáncer de colon tienen que tomar productos que lleven fibra. Pues si yo no tengo diarrea, yo desde luego, para mí es básico tomar verdura. Yo tomo muchísima verdura y mucha fruta, ¿vale? Ahora, si el caso de algunos de vosotros tiene diarrea, pues que es verdad que habría que tomar la pasta, pero la pasta está hecha de trigo. Es decir, no vamos a echar por tierra la comida italiana. La comida italiana también es dieta mediterránea. Utilizan nuestro aceite, porque lo compran aquí, en Jaén. Utilizan la pasta, que es trigo. Utilizan las lentejas. Ellos comen lentejas en fin de año. Es decir, que es la misma dieta que hacemos nosotros. Y la pasta es trigo. Es un tipo de pan, ¿vale? Lo que pasa es que está cocido, no es pan crudo, ¿sí? No, mira que se está haciendo mucho en celiaquía y cáncer y no hay demostrado nada. Hay a veces coincidencia, pero no están predispuestos los celíacos a tener más cáncer de colon. Están predispuestos a tener el tema de la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria crónica, pero que no es cáncer de colon. Y después la colitis ulcerosa puede generar en cáncer. Pero esos son pacientes que ya son celíacos. Es decir, no vamos a pensar que por yo tener un cáncer de colon ya voy a ser celíaco. Normalmente la celiaquía se descubre antes.
Normalmente no, a veces sí.
Ya. Claro, está claro que el celíaco. Pero vamos a ver, el celíaco es una enfermedad genética. Es decir, hay unos anticuerpos que luchan, que van en contra de tu gluten y te hacen daño. Es como el que es alérgico, el que tiene una intolerancia a la lactosa. Eso es genético. Entonces, esos pacientes no pueden tomar. Está claro, yo tengo un sobrino celíaco y mi sobrino se tiene que hacer una colonoscopia con 20 años, porque es celíaco. No, no, el celíaco es intolerante, es lo mismo. Es decir, la intolerancia al gluten es lo mismo que el celíaco, es la definición. ¿Vale? Ahora, lo que pasa es que ahora ha salido intolerancia a todo. Intolerancia al arroz, intolerancia al pescado, intolerancia a todo. Y también es verdad una cosa, es que tomamos muchos antibióticos. El otro día el endocrino que nos dio la charla decía que los antibióticos están haciendo que cambie nuestra flora intestinal, nuestra flora del colon. Entonces, los probióticos, antes que me preguntabas tú lo del magnesio, pues los probióticos no estarían mal. Es decir, tomar yogur que lleva lactobacillus, no está mal porque nuestra flora intestinal la tenemos totalmente erradicada. No te lo receta. Bueno, es que no te lo receta, es que no lo pasa el seguro, es que te lo tienes que comprar tú. Ahora hay un tratamiento de Helicobacter pylori que son 10 días con 4 antibióticos. ¿Eso te produce una alteración de la flora?
Bueno, fue brutal. En mi caso, creía que tenía algo horroroso. Y me lo dijeron en la colesterol al final, porque al final hice
todo porque
al final acabé yendo a...
Yo la verdad que hay mucha discusión. Yo el año pasado traje la discusión de la carne roja y este año traigo la discusión esta, ¿no? De qué pasa con el trigo y qué pasa con el gluten y estas cosas, y la verdura, si es buena o mala. Yo creo que debemos de comer lo que nos ofrecen, intentar comprar en un sitio que conozcamos de dónde viene la verdura, de dónde viene la fruta, pero es que no podemos hacer nada, es que si todos nos ponemos en plan de exigir una alimentación saludable no lo vamos a conseguir. Entonces, vamos a intentar, que es lo que me viene bien a mí, pero por supuesto, si te han dicho ya que la carne roja puede tener cancerígenos porque las vacas toman muchas hormonas, pues no consumir pescado, que es lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? En vez de carne roja. Es que ya si nos empezamos a fiar de lo que nos dicen. ¿Pero cómo le van a dar radioactivo? ¿Cómo le ponen radioactividad a un fármaco? ¿A un? Ya. Vamos a ir terminando. Si tenéis preguntas me la vais haciendo, pero ya me queda poquito, ¿vale? La alimentación, que para mí es básico y por eso lo he traído y quiero que lo discutáis. Las hortalizas están dentro del campo de las verduras, ¿vale? Las patatas pueden estreñir un poquito, si la tomamos vaporizada es mejor que si la hacemos frita, porque es que, no os engañéis, la hamburguesa con patatas fritas está muy bueno, pero no es saludable, ¿vale? Entonces las patatas hacerlas, por favor, cocidas, ¿no? No freírlas. Remolachas o cebolla, todos sabéis que las y cebolla, los beneficios que trae para la salud, os metéis en internet y os dice todo lo que los beneficios que tiene. Los cereales, yo abogo porque se coman cereales, ¿vale? Es decir, los cereales no son malos, el pan no es malo, ¿vale? Y la pasta no es mala. Y las legumbres, por supuesto, es que ya los niños no se toman los potajes que nos tomábamos nosotros. Es decir, los garbanzos, las lentejas, es que todo, las habas, ¿vale? Las alubias, ¿vale? Todo esto. ¿Vale? Los artramuses, que en mi pueblo dicen chochito de vieja, en Cádiz. ¿Vale? ¿Vale? El pescado. Pescado azul mejor que pescado. Que el pescado azul es el pescado que le llamamos graso. Pero tiene ácidos grasos buenos. ¿Vale? Los insaturados, ¿vale? Los omega 3. Que también hay pastillas de omega 3 y se toman los pacientes. Pero si tomas pescado, ¿para qué va a comer omega 3? ¿Vale? 3 o 4 veces en semana. Mientras que carne, como mucho, 2 veces en semana. ¿Vale? Carne roja. La seta. Mi pueblo hay esto. Esto es de mi pueblo. Es una foto de cogida hace unos días allí. ¿Sabéis lo que es eso? No, los níscalos, ¿no? Que son inconfundibles. ¿Vale? ¿Vale? No hay que comer seta todos los días. Pues ¿sabéis por qué? Porque lleva ácido úrico. Los pacientes que comen mucha seta. Pero ¿qué pasa? Que se cogen una vez al año. Es decir, que coma yo en octubre o noviembre seta, no pasa nada. Y están buenísimas. Champiñones, níscalos, boletus, cardus. Los asiáticos toman muchísimas. Y no hay ninguno gordo. Así que algo bueno tiene la seta. Tiene sustancias inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Derivados lácteos. También, igual que he dicho, lo del gluten está con la leche. ¿Cuántos médicos os han dicho que no coméis, que no toméis leche, que es mala? ¿Pero por qué va a ser mala la leche? ¿Vale? La leche está súper... antiguamente la leche, que es lo que traía la brucela, pues estaba contaminada, pero ahí la leche pasa por... La leche uperizada pasa por un montón de controles y no tiene nada malo la leche. ¿Qué es lo que pasa? Que la leche produce diarrea. Si cuando tenéis diarrea no tomar leche, pero si no, tomarse un vaso de leche todos los días, ¿vale? Y sobre todo los que no sois intolerantes a la leche, seréis seguro que podéis tomar a lo mejor un yogur, porque la leche, una vez que se corta, ¿vale? Ya no tiene la lactasa, que es la que me produce la intolerancia, desaparece. Entonces, que no os metan en la cabeza que la leche es mala. Por lo menos yo quiero transmitiros eso. Pues claro que nos van a volver locos, pero es que claro que nos van a volver locos. Es que si tú te metes en internet, te vuelves loco con todo. Pero no se va a acabar el mundo porque ha salido Trump en Estados Unidos. Es decir, que es que nos vuelven locos constantemente. Porque... Claro, claro. Entonces para eso estamos nosotros, cada uno somos una persona íntegra y tenemos nuestro pensamiento y tenemos nuestras experiencias. Entonces yo traigo lo que yo hago y lo que yo recomiendo a mis pacientes, pero seguro que vais a encontrar información totalmente diferente. ¿Vale? Y los suplementos alimenticios, lo que tú me decías, este es el fósforo. ¿Cómo se toma el fósforo? Mira, os voy a decir lo que saqué ayer, porque como el fósforo digo, el magnesio. Esto es magnesio. Estos son productos que yo metí ayer. Magnesio en pastillas. Y te sacan 6 o 7 productos, todos iguales, que tienen 500 miligramos de magnesio y que vale 6 euros un bote de 28. Os digo un montito del magnesio. ¿Quién tiene magnesio? Dice las frutas o las verduras, sobre todo de hoja verde. Las nueces, las almendras, los anacardos, los pistachos, tienen mucho magnesio. Las legumbres y la leche. ¿La leche tiene magnesio? ¿Para qué me voy a tomar una pastilla? ¿Me tomo un vaso de leche? Si no, te lo discuto, pero... Pero tómatelo crudo. Vete, vete. Coge castaña allí en casilla. Mira... Mira en internet lo que he sacado de internet, lo que dice del magnesio. ¿Qué pasa si no tomo magnesio? ¿O tengo yo una hipomagnesemia? Si tengo poco magnesio en sangre. ¿Qué tengo? Puedo tener anorexia, puedo tener apatía, puedo tener confusión, puedo tener fatiga, insomnio, no duermo, tengo irritabilidad, tengo fasciculaciones musculares, tengo memoria deficiente, no pienso bien, capacidad deficiente para el aprendizaje. ¿Y qué pasa si tengo una deficiencia grave? Que tengo una contracción muscular continua. Que tengo entumecimiento, que tengo delirio, que tengo alucinación y que tengo hormigueo. Si nos creemos esto que viene en internet, ¿entiendes? Es que el sentido común, ¿eh? De verdad, sentido común. Inadecuado. Igual que he dicho que hay cosas buenas, el fast food, ¿no? De la comida envasada, que eso tiene cancerígeno seguro, porque para conservar la comida hay que meterle aluminio, hay que meterle un montón de cosas, ¿vale? Tiene exceso de sal, las anchoas, que no ha comido anchoa y dice, que tengo que beber mucha cerveza porque es que esto está salado. La fritura, esto en mi tierra, por desgracia, el pescado frito se come muchísimo y en Andalucía hay muchos obesos y es que se come mucho frito. El pescado no hay que tomarlo frito. Que sí que está bueno, es como, pero como lo ya hablaba el año pasado de un chuletón de ternera, ¿cómo no voy a tomar yo un día que tengo una celebración un chuletón de ternera? Pues me lo tomo, pero un día, pero que no... Esto, ¿eh? ¿A que está riquísimo? Pues está pues malísimo. Está riquísimo, pero es malísimo. ¿Eh? Carne roja, alto contenido en colesterol y ácido graso saturado. ¿Vale? Como mucho, dos filetes a la semana. 125 miligramos. Y sobre todo, no comerse hamburguesas. Si os coméis, comeros algo de esto, que ponga que no. Pero no comer una comida procesada, que seguro que lleva mucha... mucha cosa industrial. Reducir la ingesta de alcohol. A mí me da mucho miedo lo que está pasando con los chavales, ¿vale? Que consumen muchísimo alcohol. Y yo creo que es que nos ven a los mayores que también consumimos alcohol. ¿Quién no bebe? Y es que se puede beber, pero de forma moderada, ¿eh? Dicen que los pacientes de cáncer de colon deben de beber menos. Si los pacientes normales, vamos, las personas normales deben de beber como mucho 20 gramos de alcohol al día. Y al paciente de colon se le dice que 10 miligramos. Un poquito de vino o una cervecita al día. Entonces yo creo que nos pasamos. Y todo eso lo ven nuestros hijos y se consume mucho alcohol. No se sabe qué hacer con el alcohol. Lo que sí es verdad que en Estados Unidos lo de la dieta, lo de la ley seca, produjo que hubiera menos muertes por alcohol. Hay mucho más alcohol en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos un niño es nadie ve a un niño bebiendo alcohol. No existe el botellón, está totalmente prohibido. Es que no hay un niño que le vendan una botella de alcohol en los chinos. ¿Vale? Es que no sé si hay chinos en América. Pero bueno. Vale, el ejercicio físico, pues yo soy igual que digo que la alimentación es importante, el ejercicio físico es fundamental, ¿eh? Queremos niños como los que suben la cuerda y no como él, que está mirando cómo se sube, ¿no? Ponte a subir tú, que ya verás cómo pierde peso. Vale, previene las enfermedades cardiovasculares. En cáncer de mama y colon está demostrado científicamente que hacer correr, por ejemplo, 3 días a la semana, 60 minutos, tiene 7 posibilidades más de esperanza de vida. Tipos de ejercicio, ejercicio aeróbico, después lo que está de moda ahora, que todo José Luis sabe mucho, el tai chi, toda la cultura oriental que ha venido a España de cosas que me relajan la mente, y si aparte busco flexibilidad, el pilate, el yoga, el tai chi, el reiki, todas esas cosas son buenas. Si algún médico dice que no son buenas, claro que son buenas, ¿vale? Los ejercicios de fuerza. Vale, y ya si queréis lo dejamos, ¿vale? Porque esto ya es investigación y muchas gracias.